Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 72. Y vamos a estar hablando de la teoría del todo, esta nueva biopic de Stephen Hawking, que está nominada al Oscar como mejor película.
Sí, como habíamos hecho hace un par de semanas, esta semana se estrenaron dos películas nominadas a mejor película. Y como queremos llegar a brindarles un podcast de cada una antes del Oscar, vamos a colgar dos programas en lugar de uno, que es lo que acostumbramos.
Y para, como siempre, resaltar la genialidad de los distribuidores, las dos películas que se estrenan el mismo día son dos biopics de dos científicos
ingleses. Dos películas inglesas, con actores ingleses.
Pelis muy parecidas en estructura, en tono.
Así que si vieron las dos películas, pueden escuchar ambos podcasts hoy.
Qué gente tan afortunada.
Y nos pueden agradecer después. Bueno, como siempre, antes de empezar a hablar de la película propiamente dicho, ya que estamos fuera de tema, les recuerdo que la idea es que las vean antes, como dijo Alep, antes de escucharnos, porque las spoileamos.
En este caso, cuando son biopics, no hay demasiado que spoilear porque es historia.
Sí, entras a Wikipedia y ya te la spoileas solo.
Claro. Bueno, en el caso particular de Stephen Hawking, sabés que no se va a morir en dos años porque claro, sigue vivo.
Pero igualmente es un tema fuerte igual de la historia, que no se haya muerto.
Sí, no, tal cual. Bueno, eso es, hay en este momento no me acuerdo ninguna otra, pero hay muchas historias de, viste, médicos que le dicen a alguien, digamos, en una época anterior a esta, por ahí, te quedan dos años de vida y después terminan viviendo 30 porque le ponen onda a cuidarse y seguir adelante.
Bueno, tomando eso, yo tiro la primera polémica.
A ver.
A mí Stephen Hawking es un personaje que me resulta muy interesante.
Es una persona de verdad.
Bueno, claro. Pero es un personaje de nuestra historia.
Sí, sí.
Si bien no soy demasiado conocedor de su biografía, de sus teorías y demás, hace poco vi el documental Into the Universe with Stephen Hawking, y es increíble escucharlo hablar al chabón, porque si bien la voz la hace Benedict Cumberbatch, todo lo que escuchás, lo escuchás de la boca de él, y aprender sobre el universo con las palabras de él, con esa mezcla entre sabiduría científica y poesía con la que habla, es precioso. Y la verdad, vi esta peli esperando que no sea una joya, pero algo interesante, y me decepcionó un poco el dónde pone el foco la película. Yo pensé que iban a hablar de este genio, hablar de la genialidad de este tipo, de que pudo superar todos los obstáculos que tuvo en la vida para convertirse en uno de los genios, el genio contemporáneo más grande que tenemos, una de las personas más influyentes en la ciencia moderna. Y sin embargo, para mí, que haga el foco tanto en la familia, en la relación con ella, me emboló, no me interesó.
Sí, más que nada está hecho el foco claramente en la relación con ella, ¿no?
Claro.
Recién teníamos la duda, Felicity Jones, que es ella, teníamos la duda si había estado está nominada al Oscar como mejor actriz, y teníamos la duda de si es actriz o actriz de reparto, porque claramente es tan protagonista como Stephen Hawking.
Sí.
Esa es la película de ella, tanto como de Stephen Hawking, ¿no?
Es que a mí me pasa que ella al lado de Stephen Hawking, ella me chupa un huevo.
A mí personalmente me pareció al contrario. Cuando entré en la película y vi que el foco no iba a ser igual el foco es medio raro, pero no iba a ser en la ciencia, digamos, sino en cómo es este tipo en su vida personal.
Sí, que a la larga en realidad es lo más importante, ¿no?, de la vida de él.
Me parece muy interesante lo de la mujer. Y me parece muy interesante y un poco desaprovechado. Me hubiese parecido mucho mejor que el foco sea 100% en la mina, en las decisiones que ella tuvo que tomar como la mujer detrás de Stephen Hawking. Que es una mina que, al enterarse que el chabón se iba a morir en dos años, habiéndolo amado, que esto lo discutimos afuera del micrófono.
Eso es algo para mí muy raro. El personaje de ella se enamora de él porque en la vida real la chica se enamoró de él. Porque en la película no tiene motivos para enamorarse. Se ven cuatro veces, pegan onda, al toque le dicen que está por morir.
Igual,
y la mina le declara amor eterno.
Igual es lindo cuando la lleva
no,
ahí
es
en el
muy
puente
lindo, pero
y se enamoran ahí, se dan un beso.
Bueno, me parece
y por
que
ese beso quiere
Pero tampoco tiene ese Romeo y Julieta. O sea, en la vida a veces uno pasa así, conoces
a
alguien.
En la vida seguro, pero en la película no funciona para mí.
A mí no funciona.
Se ven cuatro escenas y la mina le declara amor eterno.
Bueno,
pero parece Romeo y Julieta.
Además, también es, para mí, es, más allá de otra, de eso, es otra época también. Y me parece que tal vez, qué sé yo, se usaba más a flor de piel el amarse así. No tengo idea, pero lo que digo es,
no sé.
Lo que digo es, muy interesante la vida de esta mujer que dijo, ya está, te vas a morir en dos años, casémonos ahora, tengamos una familia, yo estoy comprometida a esto. Y el tipo no se muere, ¿entendés?
Y ella se queda con él.
Y ella queda atrapada en un casamiento que se da cuenta después que no le sirve, no, no le da.
Bueno, y lo más triste en realidad es que Stephen Hawking inclusive se da cuenta de que.
Sí, eso está buenísimo.
De que no.
Sí, puede fifarse a la.
A la,
a la que la cuidaba, básicamente. La
no sé sí. Si se. Me parece. Yo
sí, o sea, lo, termina
se separó y se la.
Sí, pero yo.
Se,
bueno.
Se, ey, se la por pinchaba.
Menos, no sé
esto,
cómo
esto es real.
Todo esto es tal cual como pasó. Inclusive la figura del maestro de música de la iglesia existe y es con quien se casa después Jane. Es todo, uh-huh. Yo pude confirmar que es todo tal cual fue en la vida real. Lo que quiero decir es que me parece que por lo menos en la película es más platónica. No me imagino a la enfermera tocándolo a
pero
muy claro. Divertido igualmente cuando dice que, claro, el aparato reproductor masculino no es un músculo.
Claro,
es como, es automático, no tiene que ver con los músculos, eso es interesante, no lo había pensado yo.
Sí, porque en un momento cuando entra en esa secuencia de montaje donde empiezan a ser niños, decís, un momento.
Claro, bueno, yo escuché, hay algo que es un poco interesante que me parece que contesta esto que decías vos, Santi, de por qué el foco está donde está. La película es una adaptación no de nada escrito por Stephen Hawking, ni de su vida en general, una interpretación del guionista, claro, de su vida, sino de una de dos novelas que escribió la ex esposa de Stephen Hawking, que aparentemente escribió dos. Una fue enseguida, después se divorciaron, y aparentemente era mucho más negativa en su punto de vista sobre la desintegración de su matrimonio y de cómo se terminó yendo con una enfermera.
Uh-huh.
Y en eso,
que probablemente será más real.
Yo no sé, es probable que sí, o sea, la distancia, el tiempo, mí, y la distancia toma, hace que uno vea las cosas con más cariño, pero por ahí, viste, es una combinación entre las dos. Después el segundo libro, que lo hizo muchos años después, creo que en el 2007, es en el que se basa esta película.
A mí me da la impresión de que está un poquito suavizado. Sí.
A mí una de las cosas que menos me gustó de la peli es
que él haya, para mí, haya cagado a su mujer con otra.
Claro, bueno, para mí está muy edulcorado, también, muy cursi todo.
La chica también.
Sí,
lo
pero
caga.
Para mí. Sí, pero.
Un poco más justificado, ¿te parece?
No justificado, no lo hace.
Pero después, viste, cuando están en el campamento te queda yo, como. Puede haber pasado o no.
Sí, para mí hay un par de indicios como que ella vuelve a la carpa de él y él tiene la carpa abierta, él sale todo despeinado y desarreglado.
Claro.
Está claro que pasó algo.
Ah, bueno, yo lo interpreté como que, digamos. No te quieren, digamos, decir ni una cosa ni la otra.
Y se nota para mí en la expresión de ella la culpa que siente de que justo ayer se garchó al chabón y esa misma noche.
Bueno, y eso es una de las cosas que uno creería que son creadas artificialmente en el guión, pero aparentemente pasó tal cual. Cuando se entera de que lo internaron, Stephen Hawking no estaba en la ópera, pero sí estaba en otro lado, y ella se entera estando de campamento con este tipo y sus hijos, que Stephen Hawking, digamos, que, uh-huh, que su esposo está internado por neumonía. Bueno, claro, en realidad no sabemos si estaban en la misma carpa.
Claro.
Eso, eso sería la duda, claro.
Pero volviendo, a mí me hubiese parecido mucho más interesante que esta historia haya contado la historia de la de 100%, no, bueno, 80% de la mina. Porque viste que empieza esto, nosotros seguimos a Stephen Hawking hasta que conoce a esta chica. Y después tenemos que lo que pasa con Stephen Hawking.
Sí, el punto de vista ahí se empieza a poner un raro, como que arrancamos solo con él,
sí,
y de repente empieza a desviarse. Y
sí, es cierto lo que dicen, que al principio empieza solo en Stephen Hawking y después empieza a tener estas dos calles paralelas, digamos. Pero a mí no me pareció que estuvo mal, y especialmente, bueno, teniendo en cuenta que esto que les digo, que claramente, digamos, desde de entrada era el ojo estaba puesto en esto, ¿no? O sea, podrían haber hecho.
Sí, no digo que mal, yo digo que me hubiese parecido más interesante, me parece mucho más interesante la historia de esta mina. Si no vas a contar ningún hito de Stephen Hawking, solo que
bueno, pero se
enfermó.
Están contados muy de perfil. Como y bueno, le dieron esto.
Yo no entendí
bueno,
los premios que le dieron.
¿No entendiste?
No, entiendo que fue porque es muy inteligente. Pero
claro,
no sé básicamente.
O sea, la peli está pasando eso. Y el chabón mientras lo iban premiando porque era inteligente.
Bueno, no.
La peli te la deja medio de costado.
En un par de momentos lo explica, ¿no?
Sí, pero es como medio clichado. Es tipo, esto no puede ser. Y el otro dice,
tú eres un genio.
Es un genio. Y después le dan un premio. Que para mí.
Yo hubiese preferido que exploraran el mundo académico, porque a mí me resulta mucho más interesante.
Claro, a mí no.
Y si vamos, pero a ver, si vamos al cine a ver una película sobre Stephen Hawking, es porque es la persona más inteligente del mundo.
Sí, además habla sobre la teoría del todo que no es explicada. Va a decir, la explican.
Qué sé yo. Yo de hecho, mientras lo veía, pensaba, bueno, sí, a mí también me interesaría saber más de Stephen Hawking, pero para eso están sus libros, ¿no? Y sus documentales. O sea,
la película
es...
se vende como una biopic.
Bueno, ese es el problema.
Stephen Hawking, no de la mujer Stephen Hawking.
Ese es el problema.
Uno va a verla esperando otra cosa.
Se vende de otra manera. A mí me encantó todo. Yo vuelvo a repetir, me encanta el conflicto con la mina, y me hubiese encantado ver más de la mina todavía. Pero está vendido como una biopic de el
bueno, pero
genio.
Creo que es una biopic de él, o sea. No sabemos mucho más de ella que no sea con él.
Pero yo no aprendí nada nuevo de Stephen Hawking. Es como, por lo general te cuentan algo, no sé, nuevo, pero te cuentan una historia no sabida, porque para ver algo que yo ya sé, que se enfermó y...
Yo no sabía nada de todo lo
pero
que...
Pero que se enfermó.
Ah, bueno, sí. Bueno.
Degenerativo después...
O sea, para mí hay unos 20 minutos de la peli que es sucesión de escenas en las que el chabón cada vez puede hacer menos cosas y me parecía medio golpe bajo y medio, tipo, dale, ¿por qué hace falta ver cómo el chabón cada escena hace algo menos y está más deformado?
A mí me parece interesante, no sé.
Bueno, medio golpe bajo, tipo, poner la lupa en eso.
Claro. Bueno, es que es muy importante, digamos. Va, qué sé yo, es lo más importante que te cuenta la película es esto de que...
La fuerza de la mina, eso no me pareció mal igual.
No, la fuerza de la mina no. Bueno, aparte de la fuerza de la mina, la fuerza de él, ¿no? Cualquier persona quizás tiene mucho que ver teniendo una mujer al lado de él como ella, pero cualquier otra persona sí se hubiera muerto a los 2 años. O sea, si no te podés mover, si uh-huh. llega un punto que directamente hasta no podés respirar solo, qué sé yo. A mí me parece muy interesante. Es una de las peores enfermedades conocidas por el hombre, me parece. Por lo menos en el sentido de que tu cerebro sigue funcionando perfecto, pero cada vez, viste, no tu propio cuerpo te va traicionando. A mí me parece apasionante. Yo qué sé, sí, lo básico lo sabés, pero es como todo, qué sé yo. Una de las cosas que más me gustaron a mí de la película es claramente Eddie Redmayne, el que hace Stephen Hawking. Me parece que es zarpado lo que hace. Quizás vos, Santi, no estés de acuerdo porque tiene que ver con el golpe
no,
bajo.
No, a ver.
No, es increíble lo que hace.
Es muy distinto el talento del actor con el foco de la peli. O sea, me parece que el chabón es impresionante lo que hace.
Es increíble.
O sea, nunca vi un actor que maneje el cuerpo de esa manera, pero sí. Nunca en mi vida.
No, es tremendo. Estás viendo a Stephen Hawking, pero bueno, actuando, o sea, expresando, transmitiendo emoción de manera, en un drama, ¿no?
Sí, pero sí.
Es un tipo que está atrapado en una silla y te transmite físicamente y,
sí,
con la mirada lo que está pasando dentro del chabón. Es increíble.
Bueno, para mí lo que me sorprendió del trabajo de Eddie Redmayne es que parece que tiene control no sobre cada extremidad, sobre cada, no sé, cada pequeño musculito, cada falange del dedo.
No, es tremendo. El movimiento de la cara,
claro,
teniéndolo
puede
contorsionado
mover,
de esa forma.
Parece
como...
que el labio lo puede tipo dividir en cuatro y mover el labio como quiere. Puede mover cada ojo como quiere.
Sí, que lo loco es justamente que, obviamente, para lograr esto tiene que ser como decís vos. O sea, que tenga un control sobre su cuerpo increíble y está actuando sobre una persona que no tiene control sobre
claro.
su cuerpo.
Y eso me parece un acierto increíble.
No, es fascinante. Yo, digamos, de todo lo que vi hasta ahora, me parece que... Pasa que también es el más, por lo menos el papel actoral más llamativo por ser tan poco convencional. Pero yo
claro.
el premio se lo di a él, ya está. ¿Viste? Sí, vimos a Jake Gyllenhaal, vimos a Benedict
sí.
Cumberbatch, que la rompe, ya lo vamos a hablar en Imitation Game. Pero es él, me parece a mí, ¿no?
Y en los Oscars se suele premiar mucho a lo virtuoso, a lo emocionante. Sí. Y me parece que se lo va a llevar él.
Además, hay una de las secuencias que a mí más me gusta de la película, que ahí te demuestra la habilidad del chabón cuando está dando esta charla y a esta chica se le cae la lapicera al suelo.
Buenísimo. ¿Cómo se transforma? Bueno, ese es
impresionante.
Me hizo acordar, como hablamos hace un par de semanas, del final de Whiplash, que es... De repente eleva la peli un poquito más de lo... Bueno, en el caso de Whiplash, bastante más de lo que... De cómo venía. En este caso, toda esa secuencia me parece que prácticamente hace la película también. No solo por lo que dice, me parece que te termina de cerrar lo inspiradora que es su historia, que es un tipo, como decía antes, a mí me parece que cualquier persona que tiene esta o sea, que le cae esta enfermedad arriba, probablemente no tendría la fuerza del espíritu que tiene este tipo, ¿no? Que me parece que es lo más... La parte de la vida de Stephen Hawking que toman, ¿no? En esta película. Y en ese momento, con sus palabras, me parece que es muy emocionante.
Sí, pero creo que lo que dice Ale también es que lo más fuerte de esa escena, hablando de Eddie Redmayne, es cómo empieza a pararse y cómo empieza a transformarse el cuerpo de primero que apenas puede moverlo hasta que luego empieza a caminar bien.
Es tremendo. No, sí, me parece
que... paso a paso empieza como a recuperar el movimiento sobre cada... Y eso es lo increíble. No es un chavo que simplemente se para y empieza a caminar bien. Ves cómo cada músculo empieza a funcionarle de vuelta.
Sí,
el trabajo del cuerpo
es
muy,
claramente me parece
muy
que
grande.
Es el clímax de ese papel y de ese actor. Es ese momento, es un momento perfecto del cine.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y después otro momento que es muy emocionante es cuando empezás a ver al final la película yendo para atrás. En muchos casos, muchas escenas vistas desde otras puestas de cámara que las que habías visto. O sea, no es solamente no son simplemente las escenas que ya habías visto iguales. Me pareció una idea excelente para terminar la película.
Bueno, justamente el director estaba nominado a mejor director en los Oscars.
Sí, que quizás no llama tanto la atención la dirección de esta película, ¿no?
No, tiene un par de ideas interesantes, como esa que decís vos, bueno, las dos escenas que mencionamos. Hay un par de momentos copados, pero en general la peli no me parece que artísticamente tenga como ni de foto, ni de arte, ni de nada. Es como medio una peli muy clásica con algunas ideitas.
Es muy correcta. Es la típica película de Oscar, ¿no? Que la fotografía está buena, no es mala.
Está todo bien. Está todo muy bien.
Pero... Claro. Eso quiero decir. No es que está bien ni nada más. Está muy bien. La música también es, viste, en los momentos que te tenés que emocionar, la música es recontra emocionante. Qué sé yo. Pero como decís vos, es una película muy clásica. Es la típica película que se hace, como decíamos en otras semanas, pensando en premios de...
Bueno, sí, en el podcast anterior hablamos de Unbroken, que tenía un clasicismo, a mi gusto, aunque sea un poco aburrido. Me parece que este es un clasicismo ya con un poco más de
un
ideas.
Un poco más de idea, claro.
Y eso hizo que yo la disfrute un poco más, por más que, bueno, en general la peli no me haya parecido interesante.
Bueno, para ir cerrando, otra cosa llamativa de este año de los Oscars, en realidad es algo que pasa, me parece que prácticamente todos los años, es que de 8 películas, 4 son biopics.
Sí, este año fue sobrepasó el año pasado. Porque el año pasado había, pero este año es una cantidad absurda.
Es una locura. Bueno, tenemos American Sniper, The Imitation Game, La Teoría del Todo, que es de la cual estamos hablando. Nos falta Selma, que la vamos a ver en 2 semanas, creo. Y aparte, fuera de las mejores películas, vimos Foxcatcher y Unbroken. Son por lo menos 6 biopics metidas en todos los grandes premios. Y es como... Ese es el claro ejemplo de que el Oscar siempre nomina el mismo clase de películas. Totalmente. O quizás también es parte de un síntoma de que Hollywood siempre produce... El talento que se suele nominar a los Oscars siempre se junta, se aglomera en la misma clase de películas. Cuando podrían estar...
Sí, con otra cosa.
En otras cosas.
Sí, es que son productoras que me parece que se dedican a hacer este tipo de películas. Como los Weinstein, ponele.
Claro.
Que hicieron Imitation Gaming. Creo que tienen una más nominada.
Sí, o Focus Pictures, que creo que es de también. Esta. Pero sí, es raro la homogeneidad. Ya. Igualmente las otras películas que no mencioné recién, que no son biopics, en general son muy interesantes. Tenés Budapest, Whiplash, Boyhood...
Sí, todas películas
y Birdman, originales. Que todavía no la vimos.
Claro, sí que está claro, lo más interesante siempre es lo más original, las cosas que no viste hasta ahora.
Tal cual. Y en este caso me parece que, bueno, este año es llamativo en ese sentido, ¿no? Que tenés 4 películas súper clásicas, por decirlo de una forma, y 4 que son bastante más locas y originales.
Bueno, y esperemos que gane alguna de estas rarezas originales. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Pregunta, ¿es Stephen Hawking un robot?